Cierra el festejo de sus 50 años de música con nuevas actuaciones en Córdoba, Santa Fe, Rosario y vuelve al Luna Park el 1 de octubre. ¿Qué me cuenta, señora?
Que le cuento que estoy muy emocionada de tener aquí, sentado en esta mesa, a tremendo representante de Córdoba en el mundo.
No me diga.
Ya, un representante que excede cualquier frontera. Es un representante del arte.
Otra mujer que aquí. Habla de él.
No, yo estoy que no puedo hablar. A mí me emociona tenerlo a Gerardo, me emociona mucho. Realmente son estos privilegios que uno puede darse en esta vida y para mí estar con Ronnie Jairo ya está.
Ah, bueno, ¿viste, Ronnie? ¿Qué tal?
Muchas gracias. ¿Cómo anda, Jairo?
Nada, muchas gracias, ¿eh? Nada, bien, con una rinitis que tengo, bueno, una rinitis crónica que tengo, alérgica, que me da, por momentos, me dura un tiempito y se va. Y en la rural asombró la cantidad de gente que hay.
Es impresionante.
Es increíble.
Calculan un millón que puede pasar.
Y sí, claro, es impresionante. Lo que estoy viendo acá, la tribuna,
¿no?
La tribuna del predio ahí donde hacen... El concurso y todo, es impresionante.
Sí, sí, sí.
Increíble. Y le estaba comentando a los muchachos que venía en el coche y venía hablando con mi papá, en un taxi, y venía hablando con mi hija, que me llamó, mi hija Lucía, que vive en Milán. Y hace un calorón ahí, creo, tremendo. Estaba desesperada, están desesperados en Europa todas.
Todo
calor.
Europa, ¿no?
Le decía a ellas que todo el hemisferio norte tiene mucho calor. Ayer en Cruz del Eje hizo 27 grados. ¿Viste? Nosotros... No son muy... Todo el hemisferio norte estamos ahí, ¿viste? Nueva York, Boston, París, Cruz del Eje.
Sí. Y hablas de Cruz del Eje y yo recuerdo cuando vino tu viejo y se sentó en la mesa junto a vos. Fue una nota tan espectacular esa, ¿no?
Sí. ¿Cuántas hemos hecho espectaculares para mí?
Se prendía tu papá.
Yo conservo el recuerdo de las notas que hacemos. Las charlas que tenemos cuando hablamos para la radio, en realidad no son notas, son como charlas. Y son tan bonitas, tan cálidas siempre, porque vos sos un tipo cálido y muy amable con los artistas.
No, y además con Jairo hay una sensación de amiguismo,
de familiaridad,
de abrazo. De tantas cosas importantes, le hemos seguido toda la carrera.
Claro.
Cuando era chiquito, cuando ya no dejó de ser chiquito, creció un poco.
Un poquito más grande.
Cuando se fue a Francia. ¿Cuánto tiempo estuviste en Francia?
16 años.
¿Tantos años?
Un montón. Y antes en España.
Exacto.
9 años estuve en España. En los dos países disfruté mucho, la verdad.
¿Por qué te fuiste?
Me fui porque me ofrecieron un contrato para grabar un disco. O sea, me fui en realidad por la falta de oportunidades acá. Bueno, no tenía oportunidad de hacer lo que yo quería. En realidad yo estaba trabajando muy bien como ilustrador, como yo soy dibujante también ilustrador.
Sí, sí.
Y trabajaba como ilustrador y me iba muy bien. Ganaba plata, estaba tranquilo, estaba solito, muy jovencito, tenía 19 años, 18. Y Luis Aguilé, me ofreció ir a España a grabar un disco con unas canciones que le hicimos escuchar con Luis González, que era un amigo mío, sí, con el que componíamos canciones. Y él escuchó las canciones y dice, estas canciones no son para mí porque no tienen nada que ver con mi estilo y son diferentes, pero vos la podés cantar muy bien. Digo, sí, pero ¿dónde y cuándo? Entonces me dice, yo te ofrezco grabar un disco en España, así de sencillo te lo digo.
Sí.
Me ofreció las dos posibilidades, grabar el disco acá y coproducirlo con la compañía de disco con la que editaba los discos de él, y o grabarlo a España. Viste, a esa edad te tiro la aventura, me voy, no. ¿Cómo será lo de España, no? Así que le dije, ¿de qué ciudad de España? Así me fui a Madrid y me encantó la ciudad, me pareció una ciudad luminosa, preciosa, divina, una ciudad preciosa. Y ahí viví mucho tiempo. Una ciudad, viste, que la gente vive de puertas para afuera, es muy linda. Y bueno, y ahí formé la familia, nacieron mis hijos, tres de ellos. Bueno, cuando nació uno de ellos ya estaba en Francia, pues se fue a tenerlo a Madrid.
Ah.
Porque estaba la mamá ahí. Y el tercero, Mario, que es amigo tuyo.
Sí.
Que van a Maxim, no sé dónde van.
Maxim,
a los grandes lugares de París.
Mirá, papá, dónde estoy. Estoy en, sí, Maxim.
Qué fanfarrón, ¿no?
Y mi esposa estaba en la puerta de Maxim.
Sí, claro.
Y le digo, cuando aparezca el hijo de Jairo, acompáñalo, qué sé yo. Y ella se puso en la puerta ahí. Y resulta que ve pasar un chico que miras y sigue. Dice, este debe ser el hijo de Jairo. Vuelve el rato, mira y sigue. Y le dice, nene, vení. Mi mujer es muy familiar, así. Dice, ¿vos sos el hijo de Mario de Jairo? Sí, dice. ¿Y por qué pasás y no te parás? Porque tengo miedo que me arranquen la cabeza. Aquí cobran cualquier cantidad de guita. Pero se te ha invitado mi marido para comer acá. ¡Ah, es gratis! Sí. Y entró. Y bueno, y ahí comenzamos una relación muy especial porque me dice, yo quiero ser presidente de Francia. Pero mira, qué agrandado, era un chico. ¿Y hoy qué hace tu hijo?
A él siempre le gustó mucho la política, pero ojo, no le gustaba política porque en casa se hablaba mucho de política. Le interesaba mucho a mi mujer. Dos cosas le gustaban mucho a mi mujer que influyó mucho en los chicos. El cine, el arte en general, sí, y la política. Y los chicos se interesaron por ella, conmigo por la música, por el lado de la música. Pero fue más fuerte ella, porque todos los demás, hay tres que se interesan mucho por lo otro, y uno solo se interesa por la música. Perdí 3-1 ahí. Sí. Y entonces, él se dedica, es abogado, tiene un bufete de abogados con dos amigos, y ahora creo que iba a cambiar, que van a poner otra cosa, otro bufete de abogados distinto, con otros dos asociados. Pero le iba muy bien con eso, él vive de eso. Pero además es concejal en el distrito 18 de París, o sea, en Montmartre, y le va muy bien también, lo han elegido dos veces seguidas, o sea, está muy contento con eso porque él es militante de corazón, ¿viste? Le gusta la política.
Sí, sí.
Entonces le gusta organizar cosas y tiene a su cargo cosas fuertes, ¿no? Ahora tiene una parte inmobiliaria, por ejemplo, muy importante en la zona de Montmartre para las próximas Olimpiadas.
Ajá.
Y están con esos planes, son trabajos muy grandes, muy fuertes, ¿no? Y en el barrio más grande de París, que es el 18.
Qué bueno, qué bueno. Pero
tu amigo Mario, se llama Mario también.
Sí, buenos padres, buenos hijos, ¿eh? Buenos padres. Yo tengo una imagen tuya en el escenario de Cosquín, lloviendo, vos volvías a la Argentina y te corrían unas lágrimas.
Oh,
así de gordas, ¿eh?
Es que es la primera vez que cantaba en Cosquín esa vez. Y había sido difícil mi entrada en Cosquín, ¿viste? Porque en esa época no. Era de otro palo, entonces no. Exacto. Aceptaban mucho, ¿no? No, que canta otra cosa, que no sé qué. Yo el folclore, ¿viste? Lo tenía, ¿no? Pero lo tenía muy incorporado porque desde muy chico siempre es la música que se escuchó en mi casa. Y era la música que se escuchaba en general, ¿no? En
Exacto.
ese momento, cuando yo era chico. Y entonces yo le dije, yo voy a preparar un repertorio folclórico y voy a hacer nada más que folclore. Y bueno, el riesgo corre mi cuenta nada más. O sea, le gusta o no le gusta a la gente.
Exacto.
Es otra cosa. Y entonces, aceptaron ese año. Hice un concierto, un mini concierto, digamos, con unos músicos de folclore, todos primera línea, y con un repertorio espectacular, folclórico, netamente folclórico. Y fue muy bonito, muy bonito. Tuvimos una repercusión muy grande en todas las críticas, en los diarios. En esa época se cubría mucho el Festival de Cosquín, los diarios de la capital de acá, de Buenos Aires.
Y terminaste con el Ave María.
Terminé con el Ave María.
Sí.
Y en la lluvia.
En la lluvia.
Sí, caía.
Llovía, cantaba el Ave María, lloraba.
Pero estoy loco, me metí en la llovizna que caía todavía.
Y el público de pie aplaudiendo. Pero era una cosa fantástica. Fantástica. Y yo me sentí orgulloso, yo lo conozco. Y realmente esto de Jairo, como tú lo comentabas recién, se transformó en mundial. Porque Francia, primero con esa familia magnífica que los recibía a ustedes.
Ah, sí, los Pons, sí, los Pons.
Los Pons. Te he visto en varias fotos ahí.
Sí, vimos mucho. Nosotros vivíamos en París ya, cuando los conocimos. Ellos ya conocían mucho a los argentinos. Los argentinos eran se reunían con mucha frecuencia en casa de ellos, artistas de todos los géneros, es decir, había pintores, músicos.
¿Ahí la conociste a tu mujer o no?
No, a mi mujer la conocí en Madrid.
Ah, en Madrid.
La conocí en Madrid porque ella era madrileña, era del barrio de Chamartín. Y la conocí en 24 de diciembre, al año y pico de llegar ahí.
Mira el negrito este como... Una mujer tan bonita, tan linda, unos ojos tenía sensacionales. Y vivieron enamorados hasta el último...
Como decía él, había presentadores de la televisión. Había uno que se llamaba Tico Medina, que era un gran periodista del diario ABC, que hizo una nota muy grande para el diario ABC. Y me presentó en una cosa que hacía él en la televisión. Me dijo, yo cuando lo vi creí que era pues, con esa pinta de gitanillo que tiene. Sí. No, de negrito cordobés. Es más o menos, ¿viste? Y la verdad es que en Madrid no desentonaba. En España no desentonaba porque la gente del sur, hay mucha gente morena, hay rubio
también. Y además tu mujer era de una familia muy importante.
Sí, una familia de mucho, qué sé yo, una familia muy antigua.
Muy antigua.
Con apellidos muy antiguos. Mira, cosa, lo que primero me llamó la atención de ella cuando me dijo lo de la familia, es que un amigo, que estábamos en el mismo lugar donde la conocí, era una reunión de amigos, de ex alumnos del colegio donde había ido ella. Y entonces me dijo, vos sabés que la familia de ella, la familia de la madre, el apellido viene desde el año 700, sin corte. Y si la familia, el primer familiar de ellos que llegó a España, llegó con Carlomagno. Y yo dije, ¡no! La empecé a ver muy mayor y con arrugas, ¿sabes? Yo dije, ¿qué pasó? Después la miré bien, no, y era una chiquita de 19 años.
Qué cosa, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvieron?
Cuatro. Iván, el mayor, que vive en París, que ahora es actor y director de teatro, ahora está haciendo la puesta en escena de teatro, le va muy bien. Después está Jaco, que es el que vive acá, que está en casa, seguramente lo está escuchando. Después está Mario, del que hablamos recién, y Lucía, que vive en Milano.
Muy bien.
Y tengo de los cuatro, siete nietos.
Siete nietos. Sí. Bárbaro. Tu casa es una maravilla, con tus cuadros, con todas esas cosas,
sinceramente
tiene una calidez muy especial. Sí. Y cuando los veo en las fotos todos juntos...
Nos juntamos poco, lamentablemente, porque cuando vino lo de la pandemia y todo eso fue cuando falleció mi señora. Y ellos no pudieron venir, claro. Entonces, la primera juntada fue después de eso, la fiesta de fin de año. Y fue meses después del fallecimiento de mi mujer. Por cierto, se cumplen ahora, dentro de 4 días, el primer año. Y ahí nos podemos juntar, pero si no, es rara la vez que estamos todos juntos. Es muy difícil porque cada uno vive en un país distinto, tienen sus profesiones diferentes, y los que tienen chicos están atados un poco al calendario escolar, ¿no? De cada uno. Así estamos.
¿Has traído la guitarra?
He traído la guitarra. También he traído un refrío muy grande, pero te puedo cantar algunas cosas.
No. El gringo va a alcanzar la guitarra.
Mientras busca la guitarra, Ronnie, le recordamos a la gente que el 20 y el 21 de agosto vuelve a Córdoba, Jairo, con dos funciones en el espacio Quality.
Ah, qué bueno.
El 26 hará lo propio en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe y el 27 en el Teatro El Círculo de Rosario.
27 de agosto.
Sí. De agosto. El cierre de los conciertos por su 50 aniversario con la música será el sábado 1 de octubre, cuando Jairo vuelva al Estadio Luna Park con un concierto especial para estrenar canciones del volumen 2, próximo a publicarse, junto a grandes invitados, en un gran final musical inolvidable que dará comienzo a un nuevo año de vigencia y trayectoria de este gran artista de voz inigualable.
¿Cuántos años cumple cantando?
Y ahora llevo 52.
50.
Pero en realidad cumplió 50 años en el 2020, que fue cuando empezó la pandemia.
Exacto.
Y habíamos empezado toda una gira, la grabación de un disco, que fue el disco de dúos, donde vinieron varios cantantes, colegas maravillosos, todos a cantar conmigo canciones de repertorio mío, que se llama 50 años de música, que por suerte fue un gran éxito. Y ahora vamos a sacar un segundo volumen, y vamos a sacarlo como se sacan ahora los discos, ¿viste? Se sacan tres canciones.
Exacto.
Después dos canciones y así, ¿no? Así que ya estamos preparando la salida de las primeras cuatro canciones, del segundo volumen, digamos, ¿no? El otro arrasó, fue tremendo. La verdad es que fue una alegría muy grande, además compartir con gente tan extraordinaria, ¿no? Porque he encontrado una generación de artistas maravillosos, con una predisposición además a cantar conmigo, una alegría, ¿no? Fue maravilloso. Esas grabaciones fueron maravillosas. Lito Vital es el productor de el disco, un productor tremendo. Sí.
Además, primera figura.
Además del mes, del gran músico que es. Es una excelente persona, Lito.
Sí, sí.
Yo lo quiero mucho, ¿no?
Un capo.
Yo digo que es el mejor de la clase.
Ah, muy bien. La guitarra.
A ver, fíjate, a ver si está afinada.
La acabo de tocar, cuidado.
Ah. Fíjate si está afinada.
Sí, no, pero la desafino tocándola.
Eso, mira, así, mira. El bolsillito sí. del estuche.
Bueno, estamos en estos momentos
armando todo,
sincronizando todo.
¿Qué programón te mandaste, Ronnie? Como si fuera poco, la frutillita Jairo. Felicitaciones a todo el equipo. Qué bueno, dice Ale, que está escuchando.
Y a Gaby, ¿qué le dice?
A Gabriela y a todo el equipo, felicitaciones. Qué lindo escuchar a Ronnie con Jairo y a la genial Gaby Inglese, que mande unos tips para los signos esta semana, dice Estela.
A ver, ¿qué tenemos de signos?
Pide de Aries especialmente.
Ah, bueno, el sol está en el signo de Leo, comenzó la temporada de los leoninos. Así que los grandes beneficiados a partir de ahora por los próximos 30 días son los signos de fuego. Son Leo, Aries y Sagitario.
¿Qué pasa con Cáncer?
Ay, Cáncer está con muchos cambios, Ronnie, con mucho cambio, mucha transformación, mucho abrirse al mundo. Es un gran momento para Cáncer.
Muy bien.
¿De qué signo es nuestro invitado, Jairo?
Jairo, ¿de qué signo sos?
Soy de Géminis.
Géminis.
Ay, geminiano, por
esta semana.
Por eso un gran seductor, Como todos los geminianos.
Tengo una canción que se llama Los Geminianos, que dice, los geminianos son vagos, inconstantes, impredecibles, bohemios y cretinos. Los geminianos, doy fe, son buena gente, poetas y escritores libertinos.
Sí, libertino sobre todo el geminiano.
Sí, no, aparte nada modesto.
No, nada modesto.
Tiene un chamullo el geminiano, tiene un chamullo.
Daniel Salzano de Géminis.
Ah, sí.
Son, mira, grandes amigos míos geminianos. Daniel Salzano, Facundo Cabral, Leonardo Fabio, que es todo geminiano todo.
Grandes poetas.
Somos muchos.
Hola Jairo, ¿cómo te admiro, ídolo? Transmitís paz y amor, Dios te bendiga. Mándame un beso, por favor, dice Patri.
Un beso, ¿dónde está la cámara?
Mucha gente que está saludando a Jairo desde Pichanal Salta, hermoso programa, Ronnie, a todo tu equipo. Qué bueno, dice Mari, los de fuego estamos a fuego.
Sí, a fuego lento.
A fuego. Está por aquí conectada Marcela. Saludos desde el dolor de mi alma a Jairo, ya que el miércoles perdí a mi madre, una gran fanática suya. Lo vio todos los espectáculos que realizó en Córdoba. Si canta...
Bueno,
puede ser un pedacito de Morir Enamorado, sería un gran homenaje para ella, dice Marcela. La música que conecta con las emociones, ¿no?
Morir Enamorado es yo creo que fue la primera grabación que hice de una canción grabada en Francia, en castellano. La grabé primero en francés, después en castellano. De la letra en francés no me acuerdo mucho, pero en castellano es muy simple. Desde un póster y en fonda me sonríe y Carolina con su mohín mejor. Desde la tapa de un viejo semanario me declara su amor. Carolina de Mónaco, claro.
Sí.
Yo vivo enamorado sin remedio. Todas las noches frente al televisor de las muchachas que en rítmicos anuncios me venden ilusión. Vivir enamorado, soñando a cada rato.
¡Ah, qué lindo!
La gente no sabe si es vivir o enamorado o morir enamorado.
Claro, acá lo pedía así, morir, claro.
Dice las dos cosas, porque al final dice quiero morir de amor y dice morir enamorado. Pero en realidad el título de la canción es morir enamorado.
Morir enamorado.
Morir enamorado, el lindo título, ¿no?
Ay, sí.
Sí, sí. Pero vos, cuando hicimos esa canción, yo le había contado al autor de la letra, a Luis González, que había estado en Mónaco.
Sí.
Y que había ido a un lugar, había cantado en el Sporting Club de Monte Carlo, que es un lugar más importante que hay ahí. Y después fuimos a tomar algo, un lugar, una especie de discoteca que hay ahí al lado del Sporting, que se llama Jimmy's. Y esa noche se hizo como un tumulto en uno de los lugares, de los espacios VIP de ahí, y estaba bailando arriba de una mesa la música de la discoteca, Carolina.
Ah, una diosa total.
Y se lo conté a mi amigo, y entonces por eso empieza diciendo, desde un pastel de fonda me sonríe, y Carolina con su mohín mejor. Metió el nombre Carolina.
se dio gusto de dedicar una canción.
Pero vos sabés que yo jugaba la pelota con el hermano. Ajá. Con el que es el príncipe ahora de Mónaco. Sí, sí. Con Alberto. Jugaba la pelota, bastante tronco. Sí, durito para jugar la pelota, durito. Pero muy físico, muy. Y los muchachos, viste cómo son los vestuarios de fútbol, todos le decían, bueno, a ver cuando entregaba a tu hermana a ver un partido. tremendo.
Era Cruz del Eje contra Monte Carlo.
Muy machirulo, claro, sí. muy machirulo. Y, pero bueno, jugamos la pelota, vino porque era un equipo de gente conocida, digamos. Y jugamos partidos a beneficio de alguna institución, de alguna ONG y demás. Y había ex jugadores de fútbol, estaba Marius Tresor, jugó algún partido Michel Platini también, jugaba Luis Fernández, después un tenista Yannick Noah, jugaba muy bien al fútbol.
Ah, sí.
Maravillosamente jugaba. Y el padre había sido jugador de fútbol profesional. Y aparte era muy simpático.
Tiene para contar historias, Jairo. Jairo, los otros días pasé y vi a tu amigo que se ha mudado.
¿Cómo?
Tu amigo se ha mudado, Salzano.
Ah, sí.
Lo han colocado en el bar.
Sí.
En la esquina.
Sí, en la esquina, sí. Bueno.
Qué homenaje a ese hombre. Y qué dúo sensacional lo de ustedes.
Yo tenía una idea para ese homenaje. Cuando me comentaron que iban a hacerlo, le dije, ¿por qué no hacer una cosa? Y de paso se promociona también un poco lo que a él tanto le gustaba, que era la lectura. La parte del libro, o sea, y que pónganle un libro que esté leyendo, que pongan un espacio donde pueda estar un libro bien puestito ahí y que la gente se lo lleve y deje otro libro y así, que siempre tenga un libro, y siempre libros distintos, ¿no? Pero al final no cuajó la idea, pero hubiera sido ideal para él, que era un tipo que de repente cuando era invierno se ponía un abrigo que tenía un montón de bolsillos, se lo llenaba de libros chicos que le gustaban a él y se iba a caminar por ahí y en las plazoletas, en las plazas, en algunos lugares donde había algún banco, se sentaba como si estuviera leyendo, sacaba un libro del bolsillo, lo dejaba y se iba a otro lugar, iba dejando libros en cada lugar donde iba.
Sembrando.
Nadie conoce esas historias de Daniel, pero el hombre lo hacía por amor a la ciudad.
Y Daniel hacía, por ejemplo, en este dúo magnífico, exitoso, hacía la letra y vos ponías la música.
Claro, exactamente. Salvo en contados casos donde yo hice la música y él le puso la letra. Pero, y una sola vez le puse música a un poema de Daniel. Si no, lo escribíamos como canciones. Viste que las canciones y los poemas son distintos.
Sí, totalmente.
Porque la poesía tiene una estructura. Esto es una estructura, pero es muy libre. O sea, puedes escribir lo que quieras. Una canción, en cambio, en su estructura, su construcción y demás, tiene una forma y es muy difícil salirse de eso.
Exacto.
Y los que escriben las letras, viste, andan buscando sílabas que rimen y estoy contando las cifras, la cantidad de sílabas que tiene cada palabra para hacer una letra para una música, ¿no? En el caso de Daniel, él me mandaba una letra, siempre me sorprendía. Nunca nos juntamos para escribir canciones, nunca. Nunca estuvimos juntos escribiendo canciones, alguna canción. Siempre lo hacíamos a distancia. Cuando él vivía en Madrid, yo vivía en París, y cuando yo vivía en Córdoba, yo vivía ahí en Vicente López, donde vivo ahora. Y cuando nos juntábamos era para escuchar las canciones que ya estaban terminadas.
Exacto.
Y no cambiábamos.
¿Cuántas canciones hicieron?
Más o menos 80 y pico. Sí, 80 y pico.
Toda una vida, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Una que te gustó mucho era Carpintería, ¿te acordás?
Sí.
Esa era una canción que me sorprendió también la letra, ¿no? Porque abordar ese... esa historia, ¿no? La, una de las historias más conocidas de la historia, de la humanidad.
De la humanidad, claro.
Claro, y abordarla de esa manera, ¿no? Poniendo la figura del padre por delante, es impresionante, ¿no? Poniendo a San José por delante.
Claro, era un tipo muy especial.
Sí, sí, sí.
Mirá,
sí.
Cuando hicieron el Bar Unión, que yo hablé con la señora, ¿te acordás?
Sí, nos pusiste al aire con él.
Claro.
Claro.
Te puse al aire.
Era una señora austríaca.
Desde que empecé a trabajar con el tema de la música, yo quería hacer un homenaje al bar, no al Bar Unión especialmente, a los bares, que para mi generación han sido punto de encuentro, de desencuentro, de aprendizajes, de esperas infinitas. Los bares tenían una función muy diferente en otra época, ¿no? A punto tal de que yo creo que nunca me he ido de vacaciones a ningún lugar que no contenga un mínimo de un bar cada 200 metros, a tal punto, digamos, es la relación de dependencia. Y entonces apareció esta canción, que los bares cubren con sus besos cubren las heridas, y cuenta una historia que es... una historia que es un leitmotiv común, ¿no? La mujer que está sola, el hombre que está solo, y que entablan la posibilidad de una unión, con elementos, ¿cómo te diría?, inusuales, ¿no? Estamos hablando de la vitrola, estamos hablando del whisky, no son temas habituales, no son sustantivos habituales de la música pop argentina. Tal vez porque yo pertenezco a una generación en la cual sí, el whisky forma parte habitual de la narrativa. Vuelven a aparecer los caballos. Vuelven a aparecer los caballos. Los caballos son animales, son seres muy entrañables que están permanentemente apareciendo y desapareciendo en mi escritura, ¿no? A mí me gusta mucho Milagro en el Bar Unión.
Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y hace un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa, color de luna, que da el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera.
Víctor Heredia y León Gieco.
Gieco, Heredia y Jairo. A propósito de Víctor Heredia y Jairo, y a León le envío un saludo muy grande también. Gracias, Jairo, por haber estado presente cuando presentamos nuestro libro.
Ah, sí, claro. Bueno, ¿cómo no estar?
Con Víctor Heredia, claro, claro. Cantando el tema de los amigos.
Tiernamente amigos.
Tiernamente amigos. Se lo dedicaba a un amigo, yo se lo dedicaba en el libro a un amigo que nos decíamos compadre, como se dice, sí, en San Juan.
Mirá qué canción decía, la primera estrofa decía: éramos como quien dice tiernamente amigos, dos pequeños vagabundos a lomo del río. En nuestro pequeño bote de madera íbamos pariendo luz de primavera. A los siete un niño no miente, cariño, y les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual.
Qué linda
canción. Esa canción la compuso Víctor y la grabé en el disco mío, la grabamos juntos, para el disco mío de los 20, cuando cumplí 25 años con la música. Claro. O sea, hace 25 años.
27.
Entrañable amigo Víctor.
Está más canoso que vos, Víctor.
¿Cómo?
Está más canoso que vos.
Sí, Víctor. Sí. Él tiene 2 años más que yo.
¿Ah, sí?
En realidad, blanqueó la situación ahora. Yo la blanqueé un poco antes. Pero, qué sé yo, bueno, es normal. En mi casa somos todos canosos. Mi padre...
Mi papá tiene el
pelo, la cabeza blanca. Blanca, y mi hermano Jorge también tiene muchas caras.
Sí.
Tiene el pelo blanco también. Y que Jaco tiene muchísimo, tiene tanto pelo que tiene un color raro.
Sí. Cuando hiciste con tu hermano, hicieron la de Cruz del Eje, ¿no?
Claro, la samba de Cruz del Eje.
La samba, qué bonita,
muy bonita.
Esa samba. Es de una señora, de una
de una maestra que era de Quilpo.
De Quilpo.
Está al lado del río Quilpo, no al lado de Cruz del Eje. Pertenece al
departamento. Las canteras Quilpo.
Sí, está ahí las canteras.
Exacto.
Ahí estaba la señora y después le puso la música también. Y estaba Orlando Tizano, que hizo el arreglo, un gran músico, guitarrista.
Ahí tenés cachito.
Añoranzas del pasado, de Cruz del Eje yo traigo en mí, y por las sendas hondita el cuello traigo lagartos y clamo a ti, y por las sendas hondita el cuello traigo lagartos y clamo a ti. El río amigo te llega a vos, fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. Fuente de vida, agüita clara, que a los olivos darás la flor. La toma puente colgada, Sierras, nunca en la vida podré olvidar. Y toco, toco San Marcos Sierra, nunca en la vida podré olvidar.
O sea, qué hermosa esa samba, qué hermosa.
Pero la gente Cruz del Eje es muy entrañable como ciudad. La gente está, viste, fascinada con el lugar donde yo agradezco tanto haber nacido en ese lugar, porque me siento muy de ahí, muy de ahí. Lo siento profundamente cuando voy ahí, es como si no hubiera pasado el tiempo.
Cacho para... Buenaventura.
Cachito.
Jairo. Arturo Miguel Heredia.
Arturo, imagínate.
Le envío un saludo muy grande a Arturo.
Tierra de próceres.
Sí,
tierra
sí.
De próceres.
Y ahí vio 50 años de Arturo Vilía.
También.
Imagínate.
Vos lo conociste, ¿no?
Sí, lo conocí, sí. Y vino una persona, bueno, la palabra entrañable le va muy bien, una persona muy, muy especial, porque era muy serio, pero tenía gestos de un humanismo, de una.
Era muy bondadoso, me dice.
Extraordinario, muy generoso.
Se levantaba a la madrugada a atender una paciente.
Sí, eso nos pasó a nosotros en mi casa. que una hermana mía tuvo, bueno, se puso muy mal, una mañana de invierno muy frío, muy crudo, y se está poniendo morada, viste, mal, de chiquitito, bebé. Y mi padre lo fue a ver a él, claro. Nosotros en esa época vivimos en un barrio, y vivimos siempre, es el barrio de siempre, pero en esa época el barrio no tenía luz eléctrica, era no. Calles de tierra, todo. Y mi viejo se fue en la bicicleta a la casa de don Arturo. Le tocó la puerta y, ¿qué pasa, González? Le dijo, a las 4 de la mañana, en un frío tremendo, y le explicó la situación de mi papá, y él se puso, agarró la bicicleta, se puso como una especie de poncho sobre los hombros, y en pijama se puso en una de las bicicletas del hijo, de uno de los hijos, lo acompañó a mi viejo al barrio, y vio a la chiquita y dijo, tiene hipotermia. Le dijo a mi papá que se sacara la ropa del torso, ¿no? Que la pusiera contra él, a la chiquita, y la taparon con mantas y con la ropa de él. Y enseguida la chiquita salió adelante. Le dio unos consejos, le dijo lo que tenía que hacer, se puso el poncho nuevo sobre el pijama, se subió la bicicleta y se fue.
¡Qué cosa!
Así de simple. Yo creo que gestos como ese, historias como esas en Cruz del Eje, hay muchas.
Es fantástico, yo he escuchado muchas anécdotas de este señor.
Sí, sí, sí. Según Salzano, no solamente le compraba los remedios a los pacientes, sino que si hacía falta le pagaba la nafta de la ambulancia.
Exacto. Qué cosa hermosa. El Valle y el Volcán, ¿por qué te lo están pidiendo? Ay, sí, ese tema. Sí.
Una canción emblemática para mí.
¿Cuántos años tiene
esa
canción?
Una de las más importantes, sin duda. Esa tiene muchos. Mucho. Es del año, no, te decía, es del año 74.
¿Es tuya 70... letra y música?
No, la letra de María Elena Walsh.
Ah, de María Elena Walsh.
Ahí tenés el caso de una canción que está escrita, la letra sobre una música que ya estaba hecha. O sea, yo tenía una música y la llamé a María Elena, que en ese momento estaba viviendo en Madrid. Yo la había conocido 2 años antes en Buenos Aires, en el año 72. Y después, cuando vino a Madrid, nos hicimos muy amigos y compusimos varias canciones. Pero ese día le dije, tengo una música y me gustaría mucho, mirá qué atrevido, yo le dije que pusiera en letra.
Y bien de geminiano, bien ahí.
¿Cuántos años tenías vos?
Yo tendría 24 años.
24 años.
Sí. Y entonces me dice, tráemela. Y la grabé en un cassette, la melodía, y se la llevamos a donde vivía ella, que vivía en un edificio muy alto, que se llama la Torre de España. Y Torre España se llama el edificio. Y bueno, la escuchó, le gustó. Y yo dije, bueno, esta mujer la va a tener, María Elena la va a guardar la música. Si le gusta, le va a poner una letra con el tiempo, tranquila. Y no, dice, vayan a dar una vuelta y vuelvan. Vayan a dar una vuelta por ahí y vengan de nuevo. Entonces nos fuimos a tomar una cerveza ahí abajo, en uno de los bares que hay en la calle Princesa. Y a la media hora más o menos volvimos. No sé, ya poco, me decía Teresa, poco tiempo. Dije, no, vamos, y que volviéramos enseguida. Fuimos, nos abrió la puerta con una sonrisa. Yo dije, tiene algo. Algo escrito seguro, se ocurrió algo. Nos hizo sentar, pasen, siéntense ahí. Nos hizo sentar en un sillón, en un sofá. Puso el cassette con la guitarra, que yo la había llevado grabada la guitarra. Y nos cantó ella, con la letra, El Valle del Volcán.
Qué va.
La primera vez que la escuché.
A ver, cachito.
Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo de una flor, somos dos. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos.
Qué bueno que esté esa canción.
Me gusta mucho.
Mira, ha llegado un mensaje que
te están esperando en Costa Rica.
Sí, oh, Costa Rica, esta canción es como un himno en Costa Rica.
¿Ah, sí?
Oh, no, no tengo que cantarla yo, la canta la gente, todo el público.
Qué bueno, qué canción, qué letra maravillosa, pero la interpretación y la música, todo
vos sabés que la
se lleva bien ahí.
Cuando la escuché por primera vez, me la cantó, volví con eso a casa, me la grabó en una casetera así nomás, y lo llamé enseguida al director artístico de Ariola en esa época, que se llamaba Tato Scaglione. Y digo, Tato, tengo una canción, pero tenemos que grabarla ahora. No, no, a lo mejor no sale ahora, pero grabémosla ahora, porque ahora está caliente la cosa. Entonces me dice, bueno, dale, yo te tengo confianza, así que bueno, buscate otra canción y grabamos dos en la misma sesión, ¿no? Entonces lo llamé a Juan Carlos Calderón, el músico.
Ah, sí.
Juan Carlos Calderón, para la gente que no lo sepa, era un músico extraordinario, fue el creador del grupo Mocedades en España, fue el productor del disco 1 del Romance 2 de Luis Miguel.
Exacto.
Un músico excepcional, gran pianista jazz, además, un gran músico y un gran tipo además, Juan Carlos. Lo llamé y le encantó la canción, y a la semana la estamos grabando, a los 10 días. La grabamos en el estudio Eurosonic y era impresionante. Necesitamos oír cosas que se hacen en una grabación. Resulta que había en esa época un instrumento que se usaba muy poco, era muy, muy reciente, pero no había sintetizadores todavía en esa época. Y había una especie de instrumento enorme que simulaba las voces humanas. Tenía grabadas.
Ah, sí.
Voces humanas, se llamaba Melotrón. Y entonces había un grupo llamado Los Canarios y estaban grabando un disco en ese estudio cuando nosotros fuimos a grabar la canción, ¿no? Ese día lo tuvimos para nosotros, para las dos canciones. Y entonces me dice Juan Carlos, haría falta en la parte de para cruzarse en temor. Hay una parte grande y poner cuerda y qué sé yo. Dice, podríamos poner un coro de voces así como fuerte, como un orfeón vasco, ¿no? Y entonces, sí, ¿cómo lo podemos hacer? No sé, pero poner un coro no es exactamente eso, pero algo que suene así. Y entonces vio el Melotrón y dice, ¿de quién es ese Melotrón? Le preguntó el técnico. Dice, de Los Canarios. Ah, bueno, Teddy Bautista no va a decir nada, que se agarró y lo usó y puso el Melotrón en la canción.
Y en aquel entonces apareció el órgano que canta, ¿te acordás?
Ah, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, sí. En esa época el órgano extraordinario era el Hammond, ¿no?
Sí.
El Hammond con Leslie, que era una caja que lo hacía envolvente al sonido. Era impresionante. El tipo que tenía un órgano Hammond podía trabajar toda su vida. Va, todo el tiempo ahí. Pues no dejaba de trabajar nunca. Era un instrumento emblemático.
Bueno, ¿qué más tenemos, señora?
Hay muchísimos mensajes para Jairo. ¿Puede ser un poquito el tema Me Basta con Saber? No sabes cómo me siento identificada con esa canción, dice Claudia. Buen día, gente linda, que Jairo nos regale el Ave María en modo de oración, aunque sea por nuestra Argentina. Hermoso programa, amo a Jairo. Por favor, el tema La Llave del Hotel, o algo así se llama. Gracias, felicitaciones,
ese dice
Alejandra.
Ese caballo loco.
Claro, pues, aquí te traigo la llave de la casa de Belgrano. La gente, viste, por ahí sí. Te pide las canciones. Yo tenía una canción que se llama Por si tú quieres saber, ¿no?
Sí.
Y el estribillo decía, por si tú quieres saber cómo será nuestra casa. Y fue un éxito en España tremendo. Y voy a cantar a las actuaciones y la gente me decía, cante cómo será nuestra casa. Ya está, transformaron el título, cambiaron todo.
Oh, si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda prendido de tu cintura por las calles solitarias. Por si tú quieres saber, yo soy aquel el que anda.
Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada cuando el sol está que llega y la luna que se escapa. Por si tú quieres saber, me gusta la madrugada.
Si tú quieres saber cómo será nuestra casa,
imagínate un molino, un prado y unas torcasas.
Si tú quieres saber cómo será nuestra casa, por si tú quieres saber cómo será nuestra casa.
Morelo, qué lindo,
qué divina Marcela,
una
persona extraordinaria, sí. Aparte, gran cantante, muy buena artista. una persona divina.
Sí, 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 de muy buen carácter.
Muy buena gente, muy buena gente.
Macanuda. Bueno, señoras, señores, lamentablemente todo lo
todo
bueno...
termina. Termina. Tan rápido.
Igual.
Lo que pasa es que la gente está pidiendo de todo, está pidiendo de
todo. Hay muchas canciones pedidas por la gente, sí.
El tipo modesto dice, lo bueno si breve, dos veces bueno.
Sí. Jairo cierra el festejo de sus 50 años de música con nuevas actuaciones en Córdoba, Santa Fe y Rosario, y vuelve al Luna Park el 1 de octubre.
Y a partir del 4 de agosto vamos a estar en Venado Tuerto, estar en Río Tercero, en Belleville y en... no me acuerdo el cuarto.
Si hay un oyente que dice que ya sacó la entrada para verlo en Belleville.
En Belleville,
sí. Así que lo están esperando en Belleville, ¿sí? También, sí.
Al principio de...
Bueno, ahí está. ¿Qué tenemos ahí, señora?
No, y aquí tenemos las presentaciones que usted estaba nombrando, Ronnie. 20 y 21 de agosto en Córdoba, en el Quality Espacio. 26 de agosto en Santa Fe, en el Centro Cultural Provincial. El 27 de agosto en Rosario, en el Teatro del Círculo. Y el 1 de octubre en el Estadio Luna Park.
Ah, y la cuarta de principio de marzo es Corral de Bustos.
Corral de Bustos.
Sí, sí.
¿Vas solito o llevas...?
No, llevamos todo un grupo tremendo.
Ah.
Y después hacemos una gira en el sur, todo el mes de septiembre. Que me gusta mucho ir al sur también, porque...
¿Ah, sí?
Sí, porque es un público muy especial. Y te reciben los espectáculos con una expectativa que te obliga a estar a la altura de esa expectativa, justamente, ¿no?
Exacto.
Son muy cálidos, muy un público extraordinario. Y como yo sé que ahí en el sur hay gente que es nativa de ahí, pero hay mucha gente que se ha ido a vivir al sur y que está ahí.
De ahí te gritan, el sur también existe, Jairo.
Eso me decían para que vaya. Dale, Jairo, vení, el sur también existe. De repente te gritan, yo soy de Cruz del Eje.
Jairo, muchas gracias.
Al contrario, es un placer.
Mira, es un placer estar contigo, estaríamos todo el día hablando,
sí.
¿No? Y cantando, y con la cantidad de gente que se ha reunido,
sí, acá,
frente a nuestra radio, que están aplaudiendo. A rabiar allí en aquel...
Es que tenerlo a Jairo acá, Ronnie, es un privilegio. Imagínense, todos los que están caminando por la rural tienen a Jairo en el móvil de la cadena 3.
Exacto.
Ha sido un placer, Ronnie, de verdad, para mí. Te agradezco mucho, como siempre. Vos sos una persona muy generosa con los artistas. Y yo, como un artista más, te agradezco muchísimo. Y te dejo un abrazo acá. Un abrazo de argentinidad, como
ahora
diría.
Ahora, te voy a pedir un favor.
Sí, decime.
Le vamos a dedicar... a tu señora por este aniversario que se va a cumplir,
sí,
que le dediques una canción.
Ah, bueno.
Vos con la guitarra y cantando.
Bueno, a ver. Una canción que le gustaba mucho a ella. De las últimas canciones que compusimos con Daniel.
Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos, los enamorados. Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decí mi amor mío, decilo de nuevo, te quiero, que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, luces dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos y al final estallan, se apuntan, se juegan, se floran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se celan, se adoran. Los enamorados.
Gente.
Terminamos llorando las dos.
Muchas gracias, Jairo.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Ronnie, como siempre. Una alegría muy grande, ¿verdad?
Gracias.
Y a
gracias.
Ustedes, muchas gracias a todos. ¿Eh?
Por favor. Chao. Bueno, Daniela, comentame algo, Daniela, a que no te escucho casi nunca.
No la va a escuchar.
Y no, no la va a escuchar porque siempre está trabajando.
Daniela nos acaba de mandar un mensaje. Ustedes no lloran, Ronnie, porque nosotros no... lloramos todos.
Sí. No sé, Ronnie, si me escucha ahí.
Sí, ahora sí.
Estamos compartiendo sentimientos porque termina la nota y Jairo dice, chicas, no lloren. Y nos cayó a todas el mensaje para todas, porque estamos así aquí. Y la gente, estamos viendo los mensajes también. Es impresionante, así que no queda más que agradecerle a Jairo este regalo.
Muy bien. Sí. Muchas gracias, Anita. Suerte. Continuamos, señora.
Bueno, si usted me lo...